NTN Concentrado.
Cien años de la marcha sobre Roma de los camisas negras. Columna de historia, columna de Gabriel Chirici a propósito de un momento en aquella Italia convulsionada en 1922. La decisión de Mussolini y los camisas negras de ir a por Roma.
Claro, van por Roma, van a tratar de imponerse al gobierno. Bueno, hay imágenes, camiones con bandas armadas, gente a caballo, todos uniformados. Hay que recordar que el tema de las camisas negras viene de los Arditi. Los Arditi eran un cuerpo del ejército italiano que eran, aparte, yo no sé la traducción exacta, que, algo así como los valientes o los bravos, que eran los que se animaban a ir a saltar a la trinchera del otro, ¿no? Entonces, y los batallones Arditi usaban el negro como el color de la muerte. Incluso en varios batallones también tenían las calaveras tipo piratas, ¿viste? Sí. De viva la muerte, ¿no? Digamos, esa expresión de arriesgarse. Y que las había retomado antes incluso de Mussolini, Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio era un poeta ultranacionalista, porque el fascismo tenía también cosas como del arte y la modernidad, que se había ido al Fiume, a este puerto que yo decía que había quedado como libre, y lo había ocupado con camisas negras, y tuvieron, incluso en un momento le declaró la guerra a Italia porque Italia no lo quería reconocer. Bueno, fue un problema internacional, pero de ahí quedó como la idea de que ir de camisa negra, bota de campaña de campaña militar, ¿no? Y calzado, era la forma de andar por la calle de esta gente, ¿no? Entonces, ellos anuncian una marcha como 200.000 camisas negras que van a ir armados, van a llegar. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar el gobierno? Entonces, ahí se da la situación que es muy particular, y es el primer ministro, Facta, y la coalición dicen, no, hagamos un decreto de estado de sitio, vamos a prohibir esta marcha, que es un golpe de Estado, ¿no? Entonces, siempre recuerdo esos detalles de la vida, ¿no? Los liberales, en realidad, no veían en absoluto con buenos ojos al fascismo, porque era antidemocrático, violentista, ¿no? Y este pobre Facta, que después también era periodista, eso, que había nacido en Pinerolo, esa localidad que te tiene que ver después con el almacén que fundó Peñalolo, ese dato de la vida, ¿no? Bueno, Facta le lleva el decreto al rey con el ministro del Interior, que le dicen, bueno, Víctor Manuel, hay que prohibir esta marcha, la anunciaron en Nápoles, la van a hacer mañana, y el rey, ¿no? Dice que para evitar un baño de sangre, no va a firmar ese decreto, ¿no? Que no va a establecer el estado de sitio y que va a recibir a los camisas negras, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno clave, porque los camisas hacen su marcha, ¿no? Mussolini espera que pase, se queda en Milán, él no va el primer día, porque estaba violando la ley también, y él era diputado, entonces, pero como el rey dice que los va a recibir, bueno, Facta renuncia, Améndola, que es el gran referente del liberalismo italiano después, que era el ministro del Interior, renuncia, porque esto es un mamarracho, ¿no? El gobierno está haciendo cualquier cosa, y al otro día de la marcha, Mussolini va, bueno, ahora contamos dónde se puede ver esto claramente, de bombín y traje, no va de camisa negra, a reunirse con Víctor Manuel, y le ofrece el rey que forme gobierno y sea primer ministro. O sea, acá hay un fenómeno muy interesante, porque Mussolini dice, bueno, yo acepto, para poner orden, no sé cuánto, todo, pero me dejan un año gobernar por decreto, ¿no? Y usted me consigue que los otros partidos, no los liberales, no los socialistas, sino el partido de centro, católico, conservadores, me voten las leyes que yo proponga, ¿no? Y a partir de ahí nace un nuevo régimen. ¿Qué hizo? Al año siguiente, ya todavía no es la dictadura fascista, pero empezó a hacer una película oficial recordando este día como la gloria fascista que tomó Roma.
Ludio a la histórica marcha che apriva all'Italia il suo avvenire imperiale.
Es, podríamos decir, un documental de conmemoración.
Claro.
No,
son como
oda a la marcha a Roma.
Son los viejos informativos de cine, que eran propaganda también, en este caso del régimen. Bien. O sea, ya en el año 23, o sea, esto fue 1922, en el año 23 se propone celebrar una celebración del movimiento fascista, ¿no? Pero en el 24 se convierte en día oficial y tiene su película, ¿no? Ahí está buenísimo porque se pueden ver todo, incluso esto está en YouTube y compartimos los links después, ¿no? Todos los escuadrones o escuadrici que van llegando, ¿no? Y los nombres, dónde viene, tal Farinacci, tal, hay un montón. Y se ve que al otro día llega Mussolini, ¿no? Porque de alguna manera, yo creo que, y esto, los historiadores, todo, la marcha fue como una apuesta, ¿no? Como vamos a pulsear al gobierno este de coalición y al rey, a ver qué hace. Nosotros vamos y hacemos una demostración de fuerza. No llegaron a ser 200.000, como se anunció, y esto también se ha estudiado bastante. Incluso el Partido Nacional Fascista todavía no llegaba a 100.000 afiliados. Los cálculos, incluso hay algunas fotos panorámicas y también imágenes filmadas panorámicas en la Plaza del Quirinal, que es donde está el Palacio de Gobierno, ¿no? Más o menos entre, algunos dicen 12.000, 20.000 personas, todos armados igual. No era una marcha muy simpática. Entre ellos estaban de fiesta, ¿no? Y había algunos viejos ahí de barbas largas.
Claro, porque no hubo represión, porque el rey no firmó la posible represión.
Muchos dicen incluso que varios de los camiones que venían eran camiones del ejército. Oh, y que la policía de Roma se sumaba, porque, claro, también había gente que tenía... Porque las bandas fascistas, en muchos casos, también habían sido parte del orden policíaco o del aparato represivo. Sobre todo, yo lo dije muy al pasar, ¿no? Pero en el año 20 y en el año 21 existió lo que también los historiadores llaman el Bienio Rosso también de Rojo, como Bolonia la Rosa, pero los dos años rojos, porque en muchas zonas... Los socialistas ganaron los ayuntamientos, ocuparon, incluso en Milano, por ejemplo, hubo más de 300 huelgas que lograron reivindicaciones muy grandes. Entonces, ese crecimiento del movimiento obrero había llevado, por ejemplo, en muchos casos, los fasci di combattimento. Yo lo cuento, esto es histórico, no es una valoración, bueno, para algunos lo sea, pero lo que hacían era de rompehuelgas. Los llamaban, porque no tenían ningún problema en ir a paliar a los obreros en una asamblea, o incluso a veces hacían de esquiroles, lo que nosotros llamamos carneros, es decir, cubrían los puestos de trabajo, y en esos casos empezaron a tener muchos vínculos con el aparato, con la fuerza de seguridad. Entonces, claro, yo creo que ahí Víctor Manuel, el rey, sabe que lo que querían hacer el gobierno democrático era, no dejes esta marcha de alguna manera, de violentistas, de terroristas, porque los tipos habían matado gente, bueno, inocente de todo tipo, y hacen esta marcha formal. Pero sabe Víctor Manuel que darle la orden al ejército de que los enfrente, cuando en realidad hay mucha... están...
No connivencia.
Claro, mezclados, ¿no? Es decir, ¿qué podía pasar? Capaz que el ejército se le retobaba, ¿no? Entonces, ahí Víctor Manuel tuvo una opción más, podemos llamarle política, de negociar con Mussolini, pero le cedió el poder. Y esto generó que...
Claro, él era diputado, pero no tenía mayorías.
Era un partido menor. Ahora, ese año, que algunos estiman, ¿no?, en unos 100.000 adherentes a la causa fascista, va a pasar a tener 200.000, porque Mussolini inmediatamente aprovecha, ¿no? Tenía muy buenas dotes de escritor, no sé tanto si de organizador, eso lo discuten en la literatura histórica, ¿no? Pero sí de comunicador, ¿no? Y empieza a convocar a que el Renacimiento italiano llegó por ahí, vino el orden, porque él juega mucho con el orden, la autoridad y el futuro, ¿no? Y una nueva sociedad, y un nuevo italiano, y bueno, Mussolini va a ser el creador de la expresión el Estado total, ¿no? Entonces crece muchísimo su poder y empieza un proceso de fascistización, que me parece reinteresante, del Estado. No es pleno, pero claro, para muchos jueces o poderes locales, alistarse, afiliarse al partido fascista, ahora con Mussolini de primer ministro, era una garantía de que después, que la patota de la esquina del barrio te defendía a vos, ¿no? Y empieza un proceso también de persecución de la oposición, duros castigos, totalmente fuera de la ley, ¿no? Pero a los socialistas, a los liberales, bueno, esto va a tener un momento trágico dos años después con el asesinato de Matteotti, porque yo lo estoy contando todo muy rápido, ¿no? Y un poco me río porque es terrible, ¿no? Pero en el medio del discurso del orden y todo eso dicen, llamemos de nuevo a elecciones, con este nuevo orden, ¿no? Pero en las elecciones se establece una cosa fraudulenta, que es que el partido que llega al 25% de los votos se quedaba con 2/3 de los representantes en las cámaras, hacen fraude en las elecciones, ¿tá? Entonces, la legislatura siguiente, Mussolini tiene 2/3 de las bancas, pero no, nunca tuvo 2/3 de los votos. Entonces los diputados de la oposición lo denuncian y aparece Matteotti, que era un Giacomo Matteotti, un diputado socialista, desaparece, después se encuentra su cuerpo en un bosque maltratado y asesinado, ¿no? Lo denuncian los liberales, apalean a los liberales también, van contra los masones, van contra, insisto, todos aquellos sacerdotes que organizaban comunidades agrarias, también los matan las bandas fascistas. Hay, entre el año 22, que ocurre esta marcha, y el año 25, tenemos el proceso en donde el fascismo pasa de ser un movimiento de agitación con su relativa popularidad al poder del Estado y a construir un régimen.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Cuál es aplicar la crisis en Inglaterra?
Cuénteme, mientras ayer Toti Zarzuela me explicó en detalle todo el tema de apuestas. Algún día tenemos que hablar de eso. Usted al aire con Toti. Me parece
las
que es para
apuestas.
Eso.
Tenemos que apostar. Bueno, no se habla de las apuestas.
Hablar
de las apuestas es de cagón.
Sí. Bueno, él apostó. Apostó una que le paga 65 libras cada 10.
65, 6 y medio paga entonces.
Sí, que mi va de noche.
¿Qué apostó?
Que sería la sucesora de Liz Truss.
Ah, no, pero yo quiero apostar si cae antes de Liz Truss o Pedro Castillo. ¿Dónde me agarra esa apuesta?
No sé si existe esa.
Sí, bueno, vamos a armarla nosotros entonces. Sí, si no existe mejor, si no existe mejor, la armamos nosotros.
¿Está? Está linda esa.
¿Qué pasa? Asume Liz Truss, ¿no? Sí. Que es esta la nueva primera ministra de Inglaterra, ¿no?
Y
entonces asume con un combo de inflación alta, viajando a velocidades no vistas en 40 años, más o menos, por los ingleses. Crisis energética en puerta, crisis geopolítica, crisis de crecimiento al borde de la recesión. ¿Y cuál es su respuesta de la política macroeconómica? Más caos. Es de la teoría económica posmoderna que el caos se arregla con más caos. ¿Entiendes? O no se arregla. Pero si le pones más caos, lo que conseguís es una estabilización del caos y aprendés a manejarte en el caos y podés aprovechar las cosas lindas que te deja el caos. Y bueno, en 3 años sos un argentino. Con todo eso, con todo lo lindo, ¿verdad? Y con toda la creatividad que te despierta el caos, ¿no? Como cualquiera, la verdad, el caos algo da, el desorden, ¿verdad? Cualquiera que haya gritado un gol de un Escrimal lo sabe, da alegría también. Cualquiera que haya comprado en Carlos Gutiérrez en diciembre lo sabe, o cualquiera que haya ido al Sambódromo en febrero.
Ese caos genera, en alguna persona genera cierta satisfacción.
Por eso, satisfacción, adrenalina, todo eso.
Por ese lado,
entonces,
por ese lado,
fue, sí. Y Liz Truss de la corriente.
Dijo inflación al casi 10%, la gente no sabe cómo va a pagar el gas para su calefacción. 85% de los británicos dependen del gas para calefacción en invierno, paros por todos lados, conflictos sindicales, medidas.
No, el Banco Central de Inglaterra. Al borde del precipicio, entonces un déficit fiscal altísimo, todo un desorden espantoso. No me cago, la desordeno más, la revuelvo todo allí. ¿Quién era esta corriente macroeconómica, filosófica? El peluquero de Boris Johnson, señor. Es el mismo, el entrevero los pelos al gordo y todo, además, revolver, y seguir revolviendo, ¿está? Y entonces, bueno, viene Liz Truss y anuncia un plan de crecimiento, que digamos, expansión fiscal y recorte de la recaudación. Lo que se conoce como un plan de desbarajuste fiscal. Lo que dice, vamos a hacer esto ya todo por las nubes, por los aires. Plan de desbarajuste fiscal. ¿Cómo es? Usted se expande fiscalmente, reduce lo que obtiene, digamos.
Aumenta el gasto y reduce el impuesto.
Aumenta el gasto, reduce la entrada de guita por impuestos.
El mayor recorte de impuestos
y además aprieta monetariamente.
Okay.
Desde el Banco Central. Entonces, eso no lo decía el gobierno, eso lo decía el Banco Central, pero es contractiva la política monetaria, ¿verdad? O sea, menos billete, más gasto, menos recaudación. Ahí.
Agárrate.
Es lindo porque no se sabe para dónde puede saltar todo. Y saltó toda la mierda, evidentemente, en 3 días se le vino abajo todo, ¿verdad? Porque los mercados salieron a cazarlo. Estos mercados antidemocráticos, ¿verdad? Que no los vota nadie, a diferencia de Liz Truss, que la votaron sus compañeros de partido, digamos, porque tampoco la votó nadie, al menos la votaron sus compañeros de partido, y los mercados no aguantaron esto, y entonces tuvo que prender marcha atrás con la de la rebaja de impuestos, más o menos entiende
no sé cuánta marcha atrás dio el ministro de Economía, pero es marcha atrás, no sé hasta qué punto.
Sí, bueno, y le echó la culpa al ministro de Economía. Después de defenderlo durante 3-4 días y que había dicho, este es el plan correcto que hemos establecido, y dijo, por supuesto que esto significa tomar decisiones controvertidas y difíciles. No son controvertidas. son contradictorias.
Un hombre
no, una cosa son las decisiones controvertidas y otra cosa son las decisiones contradictorias.
Bueno, Cuasi Cuerten, un hombre, además de ser un economista prestigioso, nos contaba a Totti, fue al liceo, al Eton ese, donde fueron los 20 primeros ministros, vio lo que van todos, después Oxford, después Universidad de Cambridge, donde realizó un doctorado en historia económica, tiene fama intelectual y 4 libros de historia política y económica publicados con mucho éxito.
Bueno, perfecto, entonces.
Es o sea, un gran Cuasi Cuerten, ¿sabe
es un gran escritor, parado? Eso es lo que está diciendo usted.
No,
es
sabe, te, escribe desde la academia, digamos. Es, sí, no es sí, una sí, novela.
Sí, la academia.
¿Sabe dónde está parado en materia económica histórica?
No, justamente. Usted lo acaba de decir. Desde la academia. Nadie de la academia sabe dónde está parado. Hasta que no tenía contacto
comercio
con la economía real, no
bueno,
tiene
ministro
la más
de Comercio y Energía desde 2018. Tenía un cargo de Comercio y Energía. Es un ministerio bastante económico, no, imagínese, de energía, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es un hombre empapado desde la academia, empapado en lo político, que decidió hacer estas medidas, Cuasi Cuerten, que, bueno.
Pero ahora tuvieron que recular,
sí,
y claro. El daño ya está bastante hecho, le digo, porque la verdad la credibilidad se resquebraja por el otro lado, que es, ¿esta tendrá la espalda para aguantar el revés público y del mercado a cualquiera de sus medidas?
Dudas.
¿Entiendes lo que le estoy diciendo?
Muchas, sí.
Y ahora se la van a comer cruda, se la van a comer cruda sus compañeros, se la van a comer cruda los mercados, se la van a comer todo, ya está, ya no tiene cómo sostener nada. Yo le digo que Liz Truss va a caer. Cae más rápido que el director técnico de Cerrito, que no sé ni quién está. Debe ser interino el director técnico de Cerrito. No, bueno, porque está descendido Cerrito.
Ni idea, sí.
Está, y ya le digo, tiene onomatopéyicamente es efervescencia, Liz Truss. Liz Truss. Tiene nombre de espumante, ya le dije, Liz Truss. Un espumante Liz Truss, y bueno, hace. Sí, todos sabemos, algo lleva, la efervescencia lleva más rápido que tal y de la política.
Sí, ya hay favoritos.
Iba a pasar Liz Truss, le digo, disfrútenla. A los que les gusta Liz Truss, disfrútenla porque me parece que queda poquísimo. Le digo, otra que Pedro va a ver caer. Vamos a preparar esa llamada del Paca con el lema bordado God Save the Queen y la corona británica tallada en una caja especial que simule un double decker de eso, y se lo mandamos. Hay que decir algo, el sistema británico está mal hecho, el sistema demasiado parlamentario, demasiado partidario parlamentario, ¿entiendes?
Claro.
Esto de que el partido echan al primer ministro
y ellos
se toman un medio de campaña interna para elegir a alguien del partido ellos mismos, es un disparate. No es que no me gusta.
Parlamentarismo
es una imbecilidad. Bueno, no necesito preguntarle, no necesito hacer una conferencia con la familia Botinelli para saber que es una estupidez ese sistema.
Las reglas de democracia son distintas en algunos lugares, cambian, se pueden
variar. Una cosa son distintas y otra es una imbecilidad. Es mejor tener un príncipe que reencarne, señor, a los 6 meses de que se murió el otro, ¿entiende? Que reencarne en cualquiera. Es mejor el sistema que tiene el budismo, es mejor, señor. El sistema de Dalai Lama da más certezas y menos incertidumbre que este desastre.
Es extraño para nosotros, es raro, la despedida de Boris Johnson con los propios parlamentarios aplaudiéndolo, los que le habían pegado un voleo, es como raro todo para... Pero bueno,
Pero a mí me daría decir que el tarambana de Carlos tiene más representatividad que Liz Truss en este momento.
No,
o sea, si actualmente, y por la velocidad a la que va el estado de ánimo de la sociedad, que es la velocidad de la multitud, la velocidad de la histeria, los mandatarios que son elegidos en elecciones abiertas a los 3-4 meses ya no gozan de ningún tipo de legitimidad de origen, imagínese esta paracaidista, esta señora paracaidista que cayó con su silla de rueditas ahí en el medio de Downing Street, señor, del propio partido que echó su primer ministro, la legitimidad que puede tener.
Y no parece mucha porque...
Se la mastican en el té de las 5. No es ni un plato principal. Son 3 escones, Liz Truss.
Sí.
Además de que el sistema mismo lleva a que el ministro, hasta que el primer ministro tenga la doble paranoia, porque lo pueden voltear de la oposición, o triple, en la calle, pero más fácilmente lo pueden voltear de adentro, de su propio partido. Tú no puedes confiar en nadie.
Sí.
No se puede confiar en nadie.
Bueno,
es menos amenazante los pasillos de Tenfield que estar ahí en Downing Street, señor. Todos te quieren voltear, tu ministro. Miren esto, era ministro de Gordobori, lo voltearon.
Sí, ambos.
Y bueno, lo que le estoy diciendo. Y entonces el Banco de Inglaterra después tuvo que salir a tapar la cagada. Y se metió solito en la trampa, señor, el Banco de Inglaterra. Tuvo que salir a comprar deuda pública porque se le disparó el interés de los bonos. Dígame cuando ya no me entiende más nada, ¿tá?
Sí.
Y ahí yo me voy, corte y me voy.
Sí, sí, sí,
antes
perfecto.
Te insulto y después corte y me voy.
Perfecto, pero hacemos así. Diga.
Demasiado económico hoy, todo demasiado económico
no,
hoy.
No, recién ahora, al principio el IPC le entendimos todo, la carne, la fruta, la verdura, creo, por ahí. Lo psicológico,
el
10%.
El tomate no necesita, alguien necesita explicarle para
eso.
A la gente que subió
no,
el tomate.
No, esto es más complejo, esto es más complejo. Pero bueno, las medidas que tomó, creo que las entienden todos, ¿no?
No, ya no las tomó.
Bueno, había tomado
no, después entender
aumento del gasto, recorte de impuestos a cara de perro, porque como nunca el aumento de gasto y recorte de impuestos es histórico para las dimensiones británicas, incluso, ¿no? En ambos sentidos, ahora está yendo marcha atrás.
Y por eso, aumentaba el gasto sin tener, y por supuesto que no hizo ningún recorte de gastos, señor. O
sí.
sea, ningún recorte de gastos internos, de gastos políticos, por llamarlo de alguna manera.
Importe, de todo lo resumía como un recorte de impuestos drástico, el mayor desde 1972, con un aumento del gasto público vasto.
Basto es, sí. O sea, además de que le tiene que poner la después de los 2.500 libras, te la pago yo la tarifa de la energía.
No, y además habían echado a la cabeza pensante del Partido Conservador en estos temas del Ministerio de Economía. Siempre hay uno que es el que no vuela, el que va y viene, el que van y vienen los ministros, pero queda ahí como el cerebro, ¿no? Y se llama Tom Scholar, una especie de subsecretario, pero no político, que es como el hombre que es la garantía del Ministerio de Economía, que explica todas estas cosas y le habían echado, ¿no?
Bueno, pero
está, está. Bueno, todo eso. Entonces, usted...
¿qué hace el Banco de Inglaterra? El Banco Central, digamos. El Banco Central de Inglaterra. Tuve que ir a comprar deuda pública porque se le disparó el interés de los bonos y se le caían los fondos de pensión. Los fondos de pensión, las AFAP, digamos, las British AFAP, lo que vendría a ser la British AFAP, están... siempre están obligatoriamente apalancados en el crédito para poner la guita en inversiones de esta, en renta maleable, esta, no me acuerdo cómo se llama, esta, las acciones y todo eso, siempre están apalancados con deuda pública británica, o sea, compran bonos de deuda pública británica y los bancos le prestan para que inviertan, ¿entiendes?
Claro, se estaban desbarrancando y el Banco Central salió...
Sí, la deuda pública, lo bueno de deuda pública británica, se cayó el precio, se cayó y se levantó el interés y cayó el precio, que es lo mismo, prácticamente es al unísono, es indirectamente proporcional, y para manejar la guita, digamos, en los mercados, los fondos de inversión están apalancados en eso, es con los bancos utilizan bonos de tesoro, digamos. La deuda pública, tiene como garantía.
Y el Banco Central que salió con esto.
Como garantía, esa es la garantía que tienen para poner guita después en inversiones de renta variable. Así le ¿y qué pasa? Se cae el precio de los bonos y pasa una cosa muy linda que se llama margin call, que es que te llama el banco y te dice, ¿viste que la garantía que tenés no me cubre ni una muela? Che, con lo que valen ahora, tenés menos suelo que cambio Nelson. Fíjate a ver si en ese, si o liquidás, las garantías que tenés o me das otra, ¿entiendes? Tienen que liquidar las posiciones de bonos en deuda pública porque están perdiendo valor y ya no representan lo acordado, porque si no van a seguir perdiendo valor además, y no les sirven como garantía para los fondos de pensión. ¿Y eso qué genera? Que los fondos de pensión empiezan a vender su bono, empiezan a liquidar su bono de deuda pública. Y adivine qué pasa, pierden más valor los bonos de deuda pública porque los fondos de pensión lo empiezan a liquidar y entonces hay más oferta de bono de deuda pública y menos demanda, cada vez la gente, cada vez le huye más el mercado, entonces se cae más y cada vez vale menos la garantía y así, hasta que quiebra.
En el medio del Banco Central, bueno, en el medio no, ahí ante la debacle total el Banco Central salió.
Exacto, y salió, exacto.
Saca tiro miles de millones
pues
de
dólares. Todo esto va perdiendo precio, va perdiendo no sé qué garantía, no llega, hasta que Lehman Brothers. ¿Está? Entonces, ¿qué hizo el Banco Central de Inglaterra? Salió a comprar los bonos de deuda pública del solo. O sea, lo bueno del gobierno. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se cree que compra el Banco Central de Inglaterra esos bonos? Con la maquinita.
Inflación.
Más inflación. Más deuda, más insolvencia. Metió como 65 mil millones en compra de bonos y la libra inglesa en este momento tiene más anabólicos encima que Chávez en sus últimos 10 meses de vida. ¿Se acuerda cómo estaba? Bueno, ¿se acuerda los últimos meses de Chávez cuando aparecía todo hinchado de la papota que le estaban dando en Cuba y que finalmente aceleró su muerte? Así está la libra, está hinchada de papota. Pararon la caída de la libra, pero se trata de mostrar en pie, estoy bien, no le cree nadie, señor. Está al borde del CTI. O sea, dentro de 10 días dejan de doparla, porque esto es a 5.000, 6.000 millones de libras por día que están comprando los bonos, porque cuando se caen los bonos se cae la deuda, se cae la credibilidad en la moneda, se cae todo, ¿tiene?
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.